Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así empezaron los españoles un año que cambió la historia de nuestro país. Es el año 1975.
Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar. Venga esta copa para arriba.
Que el año 75 nos traiga, os traiga, bueno, que nos traiga de todo. ¿Para qué vamos a andarnos con tiquismiquis? Que nos traiga de todo. ¿A que sí? Por vosotros.
Lola Flores o Lina Morgan eran dos de las estrellas de la época. Un litro de leche costaba 21 pesetas y en España vivían unos 36 millones de personas. ETA además ya mataba. Había asesinado a Carrero Blanco. El país era ya destino turístico ideal para muchos extranjeros, aunque lo más importante de ese año, de ese 1975, pasó hoy. Hace justo 50 años.
Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, Franco ha muerto.
Francisco Franco murió el 20 de noviembre del año 75, dejando atrás casi 40 años de dictadura y un futuro con muchas dudas. Solo había una certeza: la persona elegida para sucederle en la jefatura del Estado, a título de rey, era el príncipe Juan Carlos.
La cabeza de Franco es un misterio. Franco era lo suficientemente perspicaz como para saber que su régimen, sin él, tenía serias dificultades progresar y continuar en un contexto de una Europa en la que España era una excepción, a este lado del telón de acero. Incluso en una ocasión le dijo, cuando Juan Carlos le dijo, mi general, ¿por qué usted no va abriendo un poco el espectro, creando asociaciones políticas, partidos políticos? Dice, yo no puedo hacer eso, lo dijo. Eso lo tendrá que hacer usted.
Es uno de los muchos detalles que ha contado Carlos Herrera esta mañana sobre esos días cruciales para la historia de España, que entre muchas dudas y muchos obstáculos desembocaron en una transición que terminó en democracia. Este ha sido un proceso alabado, alabadísimo, dentro y fuera de nuestro país, y que me encanta analizar con el historiador y director del Real Instituto Elcano, Charles Powers. Buenas tardes, Charles.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, profesor, por atendernos. ¿Cómo resumiría usted esos años convulsos en España, esos años que llamamos la transición, ¿no?
Bueno, efectivamente fue una transición que asombró al mundo. Hoy en día en algunos sectores está de moda cuestionar su propia naturaleza, pero yo lo que subrayaría sobre todo fue que, partiendo de un contexto enormemente complejo, no olvidemos que después de la crisis del petróleo del año 74, la economía española empezaba a entrar en recesión, en un contexto de grandes movilizaciones pro amnistía, pro autonomía, pro ruptura democrática, etcétera. Pues el rey Juan Carlos se encontró en una situación extraordinariamente delicada, y yo creo que tuvo tres grandes virtudes. Por un lado, supo impulsar una reforma desde las propias instituciones de Franco, aprovechando al máximo los mecanismos previstos en las leyes fundamentales. En segundo lugar, supo incorporar a la izquierda, al Partido Socialista y, sobre todo y de forma definitiva, al Partido Comunista, tras su legalización en abril de 1977. Uh-huh. Y en tercer lugar, logró impulsar, facilitó el reconocimiento de todo este proceso por parte de las grandes democracias europeas y de Estados Unidos. Me parece un logro bastante espectacular, francamente.
Es extraordinario, ¿no? Teniendo en cuenta que además las generaciones activas en aquel momento no tenían experiencia con la democracia, ¿no? Porque venían de casi cuatro décadas de dictadura. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquellos años?
Bueno, la lección principal que todavía creo que es relevante para la España de hoy es la idea de que, por muy profundas que sean las divergencias ideológicas y programáticas de los partidos políticos e incluso las visiones que tienen los individuos de cómo debería ser el país, por encima de todo está la concordia, la convivencia, la búsqueda del interés general a través del consenso, ¿no? Es decir, la idea de que, por muy aferrado que uno esté a sus convicciones, pues hay algo que es más importante que las convicciones individuales o incluso de grupo o de partido, y eso es lo más importante, es el progreso colectivo del país y de la sociedad española.
Fíjese, profesor Powell, usted lo decía al inicio de esta conversación, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a que se cuestione todo el trabajo hecho en los años posteriores a la muerte de Franco. Yo no sé si es que hemos perdido la perspectiva, es que hay gente que no tiene perspectiva, es que no se han leído un libro, en fin.
Bueno, por un lado es verdad que ha habido quizás una falta de interés a la hora de conocer estos acontecimientos, aunque por supuesto es falso, como a veces también se dice, que haya habido un pacto de silencio para privar a los españoles del conocimiento del pasado. Como le gusta recordar al profesor Juan Pablo Fusi, si enumerásemos la lista de libros, artículos científicos, tesis doctorales, películas, documentales, etcétera, elaborados sobre estos temas, pues la lista sería casi infinita, ¿no? Por lo tanto, la información existe, aunque es verdad que hay algunos archivos que están cerrados, es difícil el acceso a muchos de ellos, pero básicamente conocemos lo que ocurrió y por qué ocurrió. Si esto no cala más en la sociedad, puede que tenga algo que ver con el sistema educativo, y ahora mismo la gente está muy alarmada porque aproximadamente el 20% de los españoles valoran positivamente o muy positivamente al régimen de Franco, cosa que por cierto ocurre también en países como Alemania o Francia o Italia si se pregunta sobre sus respectivas experiencias históricas de los años 30, ¿no? Yeah. Así que yo no me alarmaría en exceso, pero sí creo que sería interesante, sería importante hacer un esfuerzo aún mayor, sobre todo en el sistema educativo, para que los jóvenes conozcan mejor nuestro pasado reciente.
Uh-huh. También estamos escuchando a muchas personas que están cuestionando a algunos de los protagonistas que hicieron posible la llegada de la democracia, ¿no? Por ejemplo, al rey Juan Carlos. Usted, la figura del rey Juan Carlos, sé que tiene un libro en galeras, ¿no? Calentito, Diplomacia Real, que tras 5 años de trabajo podremos leer apasionadamente en enero. ¿Usted cómo ve la figura del rey? De rey Juan Carlos.
Bueno, yo hace más de 30 años publiqué un libro con el título El piloto del cambio, que básicamente resume mi interpretación de su contribución al proceso democratizador. Por supuesto, eso no significa que fuese el único actor relevante, por supuesto, eso no significa que el actor fundamental fue la sociedad española en su conjunto. Por supuesto, esto tampoco significa que el rey Juan Carlos tuviera una hoja de ruta perfectamente diseñada desde el 22 de noviembre del 75, desde el día de su proclamación. Pero lo que yo creo que sí puedo demostrar documentalmente es que desde su nombramiento por Franco como sucesor a título de rey en junio de 1969, don Juan Carlos empezó a pensar en aquellas cosas que tendría que hacer para poder, por un lado, facilitar la reconciliación nacional después de la muerte de Franco, y por otro lado, hacer avanzar el país hacia una democracia, lo cual, por supuesto, también facilitaría su propia supervivencia como jefe del Estado. No seamos tampoco ingenuos, ¿no? El rey sabía que al impulsar el proceso, pues esto probablemente mejoraría sus posibilidades de permanecer como rey de España durante muchos años. Él fue crítico, fue clave en todo esto, por supuesto no fue el único actor, ¿no? Está de moda, como bien decías Pilar, está de moda cuestionar su papel a la luz de otros acontecimientos muy posteriores, ¿no? Algunas actuaciones que sin duda son censurables o al menos muy dudosas y cuestionables, pero yo creo que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ignorar lo que él hizo durante esa fase decisiva fundacional de la democracia española me parece un enorme error.
Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.